importantes aún por despejar, la comisión retomará la discusión el próximo lunes.
En Radiograma, todas las voces. En Radiograma, titulares. Es una presentación de H, el cuidado que Chile necesita. Con Volvo, cada kilómetro es más conveniente.
El presidente José Antonio Kast convocó a los tres poderes del Estado y activó una fuerza de tarea para ubicar a los niños haitianos que ingresaron irregularmente a Chile.
Para abordar las irregularidades, errores y potenciales delitos en el contexto de la entrada masiva y descontrolada de niños haitianos a Chile en los últimos años.
En paralelo, La Moneda acusó a la administración de Gabriel Boric de flexibilizar el ingreso de los menores y perder el control de su seguimiento.
A nosotros nos preocupa de que el gobierno anterior, el año 2024, haya flexibilizado los criterios de ingreso de miles de niños y que haya perdido el control.
La Policía de Investigaciones y la Dirección de Aeronáutica Civil evitaron asumir culpas y dijeron que actuaron conforme a sus atribuciones en el caso de los niños haitianos.
Cumplían los requisitos que en ese momento se exigían y que dicen en relación con estos permisos de residencia temporal.
Estaba realizando embarque de personas que no tenían todos los documentos para poder embarcarse.
La Asociación de Magistrados llamó a la cautela y pidió no prejuzgar por la apertura de 56 cuadernos de remoción por viajes de jueces al extranjero con licencia médica.
Vamos a esperar efectivamente que no son los jueces o juezas afectados y a partir de eso veremos si efectivamente nosotros como organización vamos a apoyar, ¿cierto?, esa defensa de estos cuadernos de remoción.
El precio de los combustibles caerá con fuerza esta jornada. La gasolina de 93 octanos retrocederá 95 pesos por litro. La de 97 lo hará en 106 pesos y el petróleo va a disminuir 117 pesos por litro.
Esperamos que entre la caída en torno a 100 pesos por litro nuevamente se dé una caída posterior, ya sea a principios del mes de julio o durante todo el mes de julio, en torno a unos 100 pesos adicionales de reducción.
El Banco Central redujo la estimación de crecimiento para este año en su informe de política monetaria, aunque estimó una expansión incluso cercana al 3% desde el año 2027.
Revisión que se explica en gran medida por la sorpresa negativa del primer trimestre. Destaca en este cambio la contracción prevista para la minería.
La sala de la Cámara de Diputados visó en general y en particular el proyecto del Ejecutivo que busca aumentar el endeudamiento fiscal en 6.200 millones de dólares.
Este proyecto de endeudamiento no tiene nada que ver con el proyecto de reconstrucción.
No nos gusta, insisto, el endeudamiento, pero no vemos otro camino.
Pese al rechazo de la oposición, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional y despachó la iniciativa a la sala.
Queremos saber hasta dónde están disponibles ellos a cambiar esta reforma.
Recibir propuestas concretas, ojalá de aquí a antes de entrar a la sala.
Todavía no se han cumplido las expectativas de la oposición.
Se complica el exministro Nicolás Grau. El Partido Liberal dio libertad de acción frente a la acusación constitucional y el actual director de presupuestos detectó una alta carga financiera proveniente del gobierno pasado.
Encontramos presiones muy altas, también obligaciones que no fueron correctamente devengadas.
Yo lo siento mucho porque le resta posibilidades de conocer las opiniones de personas expertas.
El Tricel fijó para el 7 de agosto los alegatos que buscan la eventual destitución del gobernador de Santiago, Claudio Orrego, por notable abandono de deberes.
El Senado aprobó el nombramiento de Luis Rojas como secretario general y de Andrés Salas como prosecretario de la Cámara Alta.
Lejos de las instancias formales, en una cocina oscura, algunos se reúnen para lograr objetivos privados lejos del debate público.
Apuntando a aumentar en 20.000 las plazas para 2030, el presidente Kast firmó el acuerdo marco de cooperación para acelerar la implementación del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria.
Este es un nuevo modelo que recoge la complejidad del crimen organizado actual, pero que no puede olvidar a aquellas personas que tienen posibilidades de rehabilitarse.
Hasta el próximo viernes se amplió la detención de los tres jóvenes de 17 años involucrados en el crimen de una mujer en la comuna de Loncoche, donde la hija de la víctima planificó el asesinato.
La hija de la víctima se habría concertado y planificado junto a su pareja, Pololo, a fin de darle muerte a esta persona.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Apenas te levantaste y ya vaya atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Pon Tu Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
Lunes, martes o domingo, no importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savil Row, Barcelien, Sanglas Hat y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en BCI.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. Siete de la mañana, 8 minutos.
Con arraigo nacional quedó una concejala de Lumaco, militante del Partido Republicano, detenida por el delito de hurto en el mall de Coquimbo mientras participaba en un encuentro nacional de ediles. Detalles con Esteban Arauz de Radio Bio Bio de Temuco.
En libertad, con arraigo nacional y con un plazo de investigación de 60 días, quedó Yanela Mabel Flores Cárdenas, concejala de Lumaco y militante del Partido Republicano, tras ser formalizada por el delito de robo de especies avaluadas en poco más de 300 mil pesos al interior del mall de Coquimbo, mientras participaba en un encuentro nacional de ediles junto a sus colegas de la comuna. Una situación a la que se refirió el diputado y una de las caras visibles del Partido Republicano en la región de la Araucanía, Cristian Neira, quien se señaló que si se comprueba el ilícito, la concejal debería ser apartada de su militancia.
Si esta investigación arroja que efectivamente hubo hurto, hubo un delito, yo estaría por la medida de separar de la militancia a la actual concejala de Luma. Es una actitud que se aleja mucho de los valores y principios que trata de representar el Partido Republicano.
El concejal del PPD, Nicolás Sepúlveda, que además también participa en el encuentro nacional, tildó lo ocurrido como grave.
Es una situación que reviste gravedad. La verdad que mis vecinos ya lo han publicado, han salido en los medios, están preocupados también por cómo está ella. Y obviamente es una situación que reviste gravedad.
El concejal independiente cercano a Renovación Nacional de Lumaco, Santiago Guidotti, dijo que cada persona es responsable de sus actos.
Tenemos que apoyarla y acompañarla. La justicia deberá, o como te puedo decir, cada persona es responsable de su acto, entonces eso le compete a ella.
Por medio de un comunicado, la Asociación Chilena de Municipalidades indicó que esta situación es ajena a la organización y objetivos del Congreso de Concejales y que tomaron contacto con las instituciones pertinentes, resguardando el proceso y que este tipo de hechos no pueden desviar el propósito de la instancia. En tanto, la Municipalidad de Lumaco, por medio de un escrito, indicó esperar un pronto esclarecimiento de los hechos, respetando las garantías procesales de todas las partes, lamentando la repercusión pública que esta situación generó. En Temuco, Bio Bio La Radio.
7:10 a.m. Bien, y a la misma línea, distintas polémicas han empañado este Congreso Nacional de Concejales y Concejalas que se celebra en la comuna de Coquimbo.
La cita de esta semana quedó marcada por el conflicto que estalló entre los ediles tras la exhibición de un video enviado por el presidente Kast. El jefe de Estado se excusó de asistir de manera presencial a través del registro, motivo por el cual recibió pifias y abucheos por parte de los concejales de oposición.
Producto de este rechazo, los concejales oficialistas salieron a respaldar la intervención, elevando la tensión en el auditorio al punto de que los asistentes debieron separar a dos autoridades que se enfrascaron en una pelea.
Ante los desórdenes, la Asociación Chilena de Municipalidades emitió una declaración pública condenando los incidentes. El presidente nacional de los concejales de la Asociación Chilena de Municipalidades y edil de San Ramón, Cristóbal Escobar, afirmó que lamenta la situación, recalcando que las conductas no forman parte del espíritu municipal.
No es fácil controlar un ambiente donde confluyen más de 1,000 posturas políticas diferentes en una convocatoria histórica para un Congreso Nacional de Concejales y Concejalas. Lamentamos estos hechos, los reprochamos. Por supuesto, la violencia nunca es el camino y el municipalismo se construye con unidad, diálogo.
Estábamos, el segundo flanco de la cumbre pasó al plano policial luego de que la concejala del Partido Republicano en Lumaco, Yanera Flores, fuera detenida tras ser sorprendida sustrayendo especies desde el Mall Vivo Coquimbo. Tras su control de detención quedó en libertad con la medida cautelar de arraigo nacional durante los 60 días fijados para la investigación.
Respecto de esto, la segunda vicepresidenta de la asociación y concejala de Maipú, Javiera López, lamentó el arresto y cuestionó que ese tipo de actuaciones terminen empañando la cita edilicia.
En ese sentido, lamentamos que situaciones como el proceso judicial que hoy día involucra a una concejala del Partido Republicano en el contexto de este encuentro termine empañando una instancia de carácter nacional, formativo y que busca poder fortalecer la función pública de los municipios y de los concejales y concejalas.
El encuentro se va a desarrollar hasta este viernes en el norte de nuestro país, jornada en donde las comisiones técnicas van a concentrar sus mesas de trabajo en materias de probidad, gestión de riesgos y seguridad local.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Siete de la mañana, 7:13.
Y el presidente de la República tiene varias actividades agendadas para hoy, una de ellas en Santiago y la otra u otras, que son tres, en la región del Biobío. Nos va a informar sobre esto Oscar Valenzuela. Hola Oscar, cuéntanos.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así, para dar cuenta de las actividades que tiene el presidente de la República, José Antonio Kast, durante esta jornada en la región del Biobío. Son al menos tres las actividades que va a tener el mandatario, una vez que también tenga otra en Santiago. Recordemos que a las 8 de la mañana el presidente va a reunirse con autoridades de la Corte Suprema, el Senado, la Cámara de Diputados, la Fiscalía y también la Contraloría, junto a los ministros de Interior, Defensa, Cancillería, para evaluar el tema de los menores haitianos, ¿verdad? Que no se sabe dónde están en Chile. También, luego se va a trasladar a la región del Biobío y aquí es donde tendrá una serie de actividades. A eso de las 11:30 de la mañana, el presidente va a encabezar la ceremonia de lanzamiento al mar de la embarcación multipropósito, del buque multipropósito Magallanes, que es la primera unidad del proyecto Escotillón 4 de construcción naval que desarrolla la Armada de los Astilleros de Talcahuano, los astilleros de Asmar en Talcahuano. Luego de esto, el presidente se va a trasladar hasta el edificio del gobierno regional, donde ahí el gobernador Sergio Yacaman le presentará el plan maestro de mitigación urbana. Esto lo hará en compañía del ministro del Interior y Seguegob, Claudio Alvarado, así como también del ministro de Vivienda, Iván Poduje. No es lo único, porque se sumó otra actividad, no estaba contemplada al menos hasta ayer en la tarde, se sumó en las últimas horas. A eso de las 4:30 de la tarde, el presidente debería trasladarse hasta las ruinas del mercado municipal de Concepción, que recordemos se encuentra destruido tras un incendio ocurrido hace ya más de una década, y este recorrido debería realizarlo junto al alcalde de Concepción, Héctor Muñoz. Es parte de las actividades entonces que va a realizar el presidente José Antonio Kast durante esta jornada, una en la capital, otras tres en la región del Biobío esta jornada. Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 15 minutos.
Santiago hoy espera cielo nublado. A esta hora, 9 grados y 9 décimas en la capital. 15 de máxima para hoy. Vamos hasta la región de O'Higgins, Rancagua también va a haber cielo nublado durante la mañana, pero va a modificar su condición a escasa nubosidad durante la tarde con una máxima de 15 grados. En el Maule, Curicó va a estar nublado todo el día. A esta hora hay 11 grados, máxima 13. Para Talca, igual nublado todo el día, máxima 13 grados. En la región de Ñuble, en Chillán, 13 de máxima, con alguna llovizna muy débil, muy tenue durante la mañana, y en la tarde va a permanecer nublado el cielo. En la región del Biobío, Concepción con alguna llovizna tenue, suave y nublado en la tarde, en la noche igual. 14 de máxima, 12 a esta hora en Concepción, 13 para Lebu, 13 para Los Ángeles, también van a estar nublados durante el día. En la Araucanía, revisamos, Temuco tiene 2 grados a esta hora, máxima 13 para hoy, una leve llovizna matinal, en la tarde va a estar nublado, al igual que en Angol, que espera 15 grados, Villarrica y Pucón con lluvia en la mañana, nublado en la tarde, con una máxima de 12 grados.
Sigamos revisando más al sur de nuestro país. En la región de Los Ríos, Valdivia, hay solo 3 grados a esta hora, mucha niebla. En la tarde va a permanecer el cielo nublado y una temperatura máxima de 11 grados. En Lago Ranco, también en esa región, estará nublado y con chubascos aislados durante la mañana, y en la tarde cielo nublado, 11 grados como temperatura máxima. Revisemos la región de Los Lagos. En la parte norte, Osorno, está nublado y con niebla también, 11 grados como máxima, nubosidad parcial para la tarde. En Puerto Montt, 5 grados a esta hora, la temperatura máxima también va a alcanzar 11 grados, estará nublado en la mañana y en la tarde se esperan algunos chubascos a ratos, muy aislados. Revisemos también Chaitén, hay 6 grados a esta hora, la temperatura solo se va a elevar a 9 grados, está nublado y con chubascos débiles, y en la tarde va a seguir lloviendo, aunque de manera débil ahí en Chaitén. Seguimos más al sur, en la región de Aysén, Coyhai, que espera lluvia débil al menos durante toda la mañana, y en la tarde cielo nublado, 8 grados como temperatura máxima. Mientras que en la región de Magallanes, en Punta Arenas, hay solo 2 grados a esta hora y hay nubosidad parcial, ocasionalmente nublado con el pasar de las horas, y en la tarde llega el viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. 7 grados es la máxima para hoy en Punta Arenas.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Manager Global, líder en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Hola, don Juan, ¿qué está haciendo?
Tengo chofer, tengo pega, lo único que me falta es otro camión.
¿Y qué está esperando para comprarlo?
No sé, pues un Volkswagen Fest, yo cacho.
Pero si el Volkswagen Fest ya volvió, pues.
Me está ahí.
Camiones nuevos, Euro 5, con hasta 10 millones de descuentos.
Ya.
¡Don Juan! ¡Don Juan!
Volvió el Volkswagen Fest. Es tu última oportunidad para tener ahora un Euro 5 a precios irrepetibles.
Condiciones legales y todas las promociones en www.camiones.cl. Vigencia hasta el 30 de junio de 2026 y sujeto a stock.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Mundo, la Internet número uno del planeta, al alcance de todos. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
7:21 a.m.
Como decíamos en titulares, los precios de los combustibles caerán esta jornada. De acuerdo al informado por ENAP, la gasolina de 93 octanos va a retroceder 95 pesos por litro, la de 97 lo hará en 106,7 y el diésel disminuirá 117,5 pesos. En paralelo, la Asociación Nacional Automotriz de Chile reportó que la venta de vehículos enchufables registró un incremento acumulado del 162,9% lo que va del año. Los detalles los tiene José Riquelme.
Y se concretaron las buenas noticias para los automovilistas. La empresa nacional de petróleo informó que esta jornada disminuirán con fuerza los precios de los combustibles. En detalle, la gasolina de 93 octanos retrocederá 95 pesos por litro, la de 97 lo hará en 106,7 pesos y el petróleo diésel disminuirá 117,5 pesos. Esta rebaja amortigua la fuerte alza de marzo pasado. El economista senior del Observatorio de Contexto Económico de la UDP, Juan Ortiz, enfatizó que durante julio debería registrarse una nueva disminución cercana a los 100 pesos.
En todo caso, esperamos que entre la caída que se va a dar este día jueves, en torno a 100 pesos por litro, nuevamente se dé una caída posterior, ya sea a principios del mes de julio o durante todo el mes de julio, en torno a unos 100 pesos adicionales de reducción. Por lo tanto, en términos acumulados, lo que podemos esperar es una caída acumulada de un poco más de 200 pesos por litro.
Esta caída coincide con el dinamismo en los mercados de los vehículos eléctricos. El último informe de la Asociación Nacional Automotriz de Chile reveló que las ventas de modelos híbridos y eléctricos enchufables siguen aumentando a nivel nacional, superando los 7.000 vehículos comercializados en 2026. Ante el repunte, el secretario general de ANAC, Diego Mendoza, afirmó que el boom de ventas responde al costo de los combustibles, posicionando a estos modelos como una opción de ahorro real frente a las bencinas.
De hecho, los vehículos híbridos a mayo ya son más de 6.700 unidades nuevas circulando en nuestro país, con eficiencia de ahorro en combustible, con un ahorro de 30 o 40% dependiendo de la motorización, que en un tiempo de alza de los combustibles ha sido una de las puertas de entrada a la electromovilidad en nuestro país.
El incremento en ventas se da bajo la meta del Ejecutivo, que proyecta que al año 2030 el 20% del mercado automotriz sea eléctrico, escalando al 100% para 2035. El académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, aseveró que si bien las cifras son destacables, existen desafíos de infraestructura urbana, iniciando con la red de estaciones de carga.
Hay varios desafíos relacionados, por ejemplo, a las estaciones de carga. Todavía no son lo suficientemente densas y particularmente para una masificación mayor. Hay un tema particularmente con las estaciones de carga en los edificios.
Durante esta jornada, las estaciones de servicio actualizarán los valores en sus pizarras en todo el país. En tanto, la ANAC mantendrá el monitoreo de las inscripciones de vehículos para verificar el avance real hacia las metas de electromovilidad fijadas por el gobierno.
Nuevo ajuste en las cuentas de la luz va a afectar a los hogares a inicios del próximo mes. Aunque el aumento promedio proyectado es cercano al 4,9%, va a depender de la región y compañía eléctrica de cada cliente. Nos cuenta más detalles María Gramont.
Un nuevo ajuste en las cuentas de la luz comenzará a regir desde el próximo 1 de julio. En la Comisión de Energía del Senado, el gobierno confirmó que trabaja en un proyecto de ley para enfrentar el impacto de las alzas tarifarias y evaluar la extensión del subsidio eléctrico para las familias más vulnerables. Si bien la Comisión Nacional de Energía proyectó un aumento promedio cercano al 4,9% a nivel nacional, la ministra de Energía, Jimena Rincón, precisó que aún no existe una cifra definitiva y que el impacto dependerá de cada región y empresa distribuidora. Además, aclaró que el alza se debe al término del pago por los errores tarifarios que se cometieron el año pasado en relación a las cuentas de la luz. Este proceso de reliquidaciones, instruido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, que incorporará en las boletas cobros o devoluciones pendientes acumuladas entre 2020 y 2024.
El alza se debe principalmente al término del pago de las devoluciones por los errores tarifarios que se cometieron en la Comisión Nacional de Energía. Cuando uno mira región por región lo que va a pasar con las cuentas de la luz, la verdad es que va a impactar positivamente todo el esfuerzo que se ha hecho en energías renovables en las regiones del norte.
Las tasas variarán según la región y compañía eléctrica del cliente. En algunas zonas del norte incluso podrían registrarse rebajas tarifarias gracias al desarrollo de energías renovables. Sin embargo, regiones como la Araucanía, los ríos y los lagos enfrentarían alzas mayores debido a problemas de tramitación eléctrica y a la falta de proyectos de inversión. Respecto a la reliquidación del valor agregado, la presidenta de la Comisión de Minería y Energía, la senadora del Partido Demócrata Cristiano, Yasna Proboste, expresó la preocupación de que la implementación que se haga sea muy abrupta y pueda impactar negativamente en las personas.
Existe preocupación por la forma y en la oportunidad en que este proceso va a ser implementado. La instrucción de pago de la Superintendencia de Electricidad y Combustible comienza el 1 de julio, lo que resulta necesario poder conocer si es que ustedes van a evaluar junto con las empresas una eventual extensión del plazo que permita una aplicación más ordenada.
En este contexto, el gobierno afirmó que se evaluará un proyecto para ampliar la cobertura del subsidio eléctrico y evaluar su extensión más allá de los beneficios actuales en una nueva ley. La iniciativa busca mitigar el impacto de las nuevas alzas tarifarias en los hogares más vulnerables y forma parte de las medidas que el Ejecutivo espera presentar durante las próximas semanas.
Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. Siete de la mañana, 27 minutos.
El ministro de Agricultura afirmó en Osorno que el déficit de 50 mil millones de pesos que encontró al asumir la cartera ya genera efectos en el funcionamiento interno del ministerio y sus servicios dependientes. Sin embargo, asegura que mediante gestión no debería afectar a sus usuarios. Desde Radio Bio Bio de Osorno, más detalles con Eduardo Palacios.
El titular de Agricultura, Jaime Campos, indicó que el impacto inmediato por este déficit presupuestario en su repartición se traduce en ajustes de funcionarios.
Antes que los agricultores lo están palmando los funcionarios del Ministerio de Agricultura, porque esto me significa recortar personal, menos viático, menos horas extraordinarias, tratar de ser más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, estamos recortando programas que estaban siendo mal evaluados o que habían sido mal evaluados, porque hay que ser eficiente en el gasto. Y 50 mil millones de pesos para un ministerio como el Ministerio de Agricultura no es poco.
Campos afirma que hay esfuerzos para no afectar la gestión hacia los agricultores.
Estamos haciendo todo lo posible que todos los ítems que se vinculan con transferencia de recursos del ministerio a los usuarios, eso no se ve afectado.
Las afirmaciones se dieron en el marco del undécimo encuentro Chile Lácteo, que reúne a todos los actores inherentes a la producción lechera, donde las reflexiones apuntaron al momento que enfrenta el sector, donde el presidente de Fedeleche, Marcos Winkler, asegura cierre de lecherías.
Una salida anual de entre un 2 y un 3% de productores, con una estimación que sitúa el número de productores en Chile entre los 2.500 y los 2.800 productores, y entre 80 y 100 lecherías han abandonado la actividad en los últimos años, en un contexto marcado por precios estancados, alza de costos y crisis geopolítica internacional.
La cita de productores lácteos cuenta con especialistas de distintos países y la participación de diversos actores como la Sociedad Nacional de Agricultura y ProChile, entre otros. En Osorno, Bio Bio, la radio.
7:30 a.m.
En el día en que la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general la Ley de Reconstrucción Nacional, el gobierno comenzó las primeras conversaciones con una fuerza opositora en su conjunto tras sostener dos reuniones con los senadores PPD.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el ministro Express, José García, y el biministro, Claudio Alvarado, se reunieron en el piso 14 del Senado con los cuatro parlamentarios del partido agrupados en un comité con el Partido Socialista.
Las autoridades hicieron una presentación de los elementos centrales de la iniciativa y los senadores plantearon indicaciones en materia de permisología, cambios a la invariabilidad tributaria y al crédito del empleo.
El senador PPD, Pedro Araya, dijo que escucharon al Ejecutivo buscando conocer su disposición a hacer cambios y que tienen su propio paquete de indicaciones, además de apoyar la largamente esperada elaboración de indicaciones de la oposición.
Escuchar con mayor detalle los planteamientos que tiene el gobierno respecto de una reforma que, como lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, es una mala reforma, que tiene una serie de problemas técnicos. Queremos saber hasta dónde están disponibles ellos a cambiar esta reforma.
¿Ustedes van a presentar indicaciones como PPD solos?
Por lo menos sí.
Solo minutos antes de iniciar las conversaciones y luego que se aprobara en general por 3-2 la propuesta, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, añadió que quieren recibir propuestas concretas y considerarlas antes de la votación en general para tener el acuerdo más amplio posible.
Estamos abiertos a recibir propuestas concretas de ajustes, perfeccionamientos, que de recibirlos los vamos a mirar con mucha seriedad. Ojalá de aquí a antes de entrar a la sala, porque estamos buscando que esto ojalá tenga un respaldo y un acuerdo lo más amplio posible.
En medio de la votación en general, Frente Amplista Diego Ibáñez aseguró que el gobierno ya desperdició una oportunidad de la votación en general de construir algo en conjunto para llegar a consensos en esta iniciativa.
Hubo una renuncia en esta primera etapa, en la votación en general, de construir algo en conjunto. No sé qué elemento existe para señalar que hubo una vocación de construir algo en conjunto. ¿Qué va a ser el tono de la discusión en particular? Podría ahorrársela.
El senador UDI y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, reconoció que hasta ahora las propuestas de la oposición no han sido realmente escuchadas en la discusión en general y que ese momento político debe comenzar ahora.
Yo sé que al momento de la discusión en general de este proyecto todavía no se han cumplido las expectativas de la oposición respecto de que sus puntos puedan ser escuchados. Y yo creo que llega el momento ahora en que ellos puedan plantear sus puntos.
La próxima semana la Ley de Reconstrucción Nacional llega a la sala del Senado para la votación de la idea de legislar. A la base de 26 votos de La Moneda buscarán sumar el apoyo de la centroizquierda, que en realidad ya está pensando en la discusión en particular.
En Radiograma, todas las voces.
Siete de la mañana, 33 minutos.
El grupo Costanera SPA, que construirá la doble vía Chacao-Chonchi a la ruta 5 sur de Chiloé, comenzó la instalación de sus equipos y reuniones de coordinación con los municipios de la zona. La obra debería estar finalizada en 2033. Tiene todos los detalles Hans Barrows desde Radio Bio Bio en Chiloé.
El Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, explicó que esta fase tiene como objetivo presentar a los equipos de la concesionaria, la asesoría de inspección fiscal y también a la Dirección General de Concesiones, además de informar sobre las etapas del contrato que incluyen estudios de ingeniería, evaluación ambiental, participación ciudadana y la mantención de la ruta actualmente en funcionamiento. Quinteros indicó que la construcción está prevista para comenzar en 2028 y finalizar en 2033.
Por un lado tenemos los estudios de ingeniería, por otro lado tenemos las participaciones ciudadanas que están relacionadas con la evaluación de impacto ambiental, por otro lado también tenemos el plan de mantenimiento y la conservación de las obras preexistentes de Ruta 5. Varios, digamos, elementos que se tienen que ejecutar en paralelo para que obviamente la concesionaria administre la ruta actual.
El proyecto contempla una inversión de 594 millones de dólares e incorpora nuevas obras de conectividad y seguridad vial, además de abordar materias planteadas por los municipios como accesos comunales, protección ambiental, pasos de fauna y oportunidades de empleo para la comunidad local. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Siete de la mañana, 34 minutos.
La Confederación Unión Portuaria de Chile suspendió la paralización nacional indefinida que estaba prevista para este jueves tras alcanzar acuerdos con el gobierno en materias que mantenían al sector en estado de alerta. Los avances comprometidos consideran demandas relacionadas con pensiones de gracia para ex trabajadores portuarios, beneficios para viudas y otros temas sociales pendientes, además de nuevas instancias de trabajo para abordar problemáticas del sector. Gloria Bahamontes desde Valparaíso con más información.
La Confederación Unión Portuaria de Chile confirmó que no se concretará el paro nacional indefinido convocado para este jueves 18 de junio. La decisión fue adoptada luego de que la organización evaluara las respuestas entregadas por el gobierno y concluyera que las demandas planteadas habían sido abordadas satisfactoriamente. El conflicto se relacionaba principalmente con casos pendientes de pensiones de gracia para trabajadores portuarios, la situación de viudas beneficiarias y otros beneficios históricos del sector que registraban retrasos en su tramitación. El coordinador nacional de la Confederación Unión Portuaria de Chile, Alejandro Lilis, explicó que los avances presentados por el Ejecutivo permitieron destrabar el conflicto y dejar sin efecto la movilización.
Bueno, nosotros habíamos presentado un petitorio a gobierno con algunos temas que teníamos pendientes, una ruta de trabajo que habíamos hecho hace un par de meses, no había tenido respuesta y el gobierno presentó los avances que tenía sobre esto y hicimos evaluación y con esto pudimos llegar a la conclusión que no iba a ser la paralización. Más de atraso en algunas gestiones que se tenían que hacer.
Según detallaron los dirigentes, el acuerdo no estuvo relacionado con demandas salariales ni económicas, sino con compromisos sociales y laborales pendientes, además de beneficios para trabajadores y sus familias, que a juicio del sector registraban importantes retrasos. Desde San Antonio, el dirigente portuario Ricardo Rodríguez señaló que las conversaciones también contemplaban una reunión fijada para julio, donde se espera abordar temas sociales, laborales y de salud que afectan a los trabajadores del sector.
Tuvieron algunas reuniones con el equipo del subsecretario del Interior, y eso de alguna forma hace que se baje el paro. El gobierno se comprometió a cumplir por los acuerdos pendientes que teníamos desde el gobierno anterior, nosotros lo que se venía arrastrando. Y también se comprometió a generar una reunión que ya tiene fecha para mediados de julio, ¿no es cierto?, a ver los temas de futuro del sector.
Tras estos acuerdos, la Confederación informó el término del estado de alerta y dejó sin efecto las medidas de paralización que estaban siendo evaluadas a nivel nacional, reiterando además su disposición a continuar el diálogo con el Estado para avanzar en las materias pendientes del sector. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 37 minutos.
Y ahora le contamos que el director del Servicio de Mejor Niñez de la Araucanía fue denunciado a la Contraloría y el gobierno está investigando si actuó cometiendo una ilegalidad al presentarse a una audiencia en el Tribunal de Familia cuando ya estaba ejerciendo el cargo político. Tiene los detalles Rodrigo Aguilera desde Radio Bio Bio de Temuco.
El abogado Jaime Millar Cisternas asumió el cargo como director del Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia el lunes 1 de junio. Desde esa fecha comenzaron sus funciones políticas en las provincias de Malleco y Cautín. El profesional, de acuerdo con la denuncia que fue ingresada a la Contraloría y enviada al Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección Nacional de Mejor Niñez, estando ya en ejercicio de su cargo, se presentó el 5 de junio como abogado a una audiencia en una causa por pensión de alimentos en el Tribunal de Familia en Temuco. La denunciante María José Pizarro solicitó fiscalizar e investigar si Millar incumplió principios de probidad administrativa. Además, agregó que el día previo a la audiencia estuvo en el tribunal y se reunió con la misma jueza de la causa.
Para que se fiscalicen los hechos y se determine si el señor Millar incurrió en una ilegalidad al comparecer en mi audiencia judicial en calidad de director regional de Mejor Niñez. Se investigue si es que hubo una falta grave al servicio, si es que hubo falta a la probidad, ya que, insisto, el señor Millar, según lo que informó el director nacional vía telefónica, él se presentó sin permiso administrativo. Y además, a mi juicio, él incurrió en una falta grave al juntarse el día anterior con la jueza que lleva mi causa.
La denuncia también fue entregada al delegado presidencial y a los parlamentarios de la región. En el documento se hace mención a otros hechos donde se cuestiona la idoneidad de Millar para asumir el cargo. La Seremi de Desarrollo Social, Paulina Fernández, confirmó que el caso se está investigando.
Con respecto al tema que hice relación con el director regional de Servicio de Protección Especializada, solo puedo señalar que está en una investigación, por lo que no se puede dar mayor información.
A la radio se informó que el director de Mejor Niñez de la Araucanía se encuentra en jornadas de capacitación en la capital. Tras la denuncia, se espera la fiscalización de Contraloría y el resultado de la investigación del gobierno. En Temuco, Bío Bío, la radio.
7 de la mañana, 40 minutos.
Parlamentarios de la región del Biobío solicitaron al gobierno tomar medidas urgentes para revertir la actual situación de empleabilidad que afecta al sector forestal y esperan que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, pueda llegar a la zona. Desde el Ejecutivo anunciaron que ya han estado en contacto con las empresas y el Ministerio de Agricultura estaría preparando un plan para reactivar el sector. Desde Radio Biobío de Concepción, Óscar Valenzuela con la información.
La crisis del sector forestal en el Biobío golpea fuerte a los trabajadores. Ya hubo desvinculaciones de centenas de personas en las empresas de la zona y se suma el sector contratista, donde son más de 600 los que se encuentran viviendo las consecuencias de los problemas del rubro. En este sentido, el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, cree que es necesario que el Ministerio del Trabajo se haga presente en el Biobío. De ahí el llamado al ministro Tomás Rau a tomar acciones concretas.
En este caso debiera venir el ministro del Trabajo en términos urgentes acá para poder encabezar, al entender él, todo lo que es esta política de protección social que hay que darle a quienes han perdido los empleos.
El gobernador regional Sergio Yacaman insistió en que el gobierno debe tener consideraciones especiales con la región del Biobío, que pasa por una crisis industrial, forestal y además con altas cifras de desempleo.
Pero al mismo tiempo reunir a los sectores productivos para generar estrategias, ¿no? Y también generar una conversación con la unidad central. Nosotros creemos que la región del Biobío requiere un trato distinto. Es incomprensible que una región que es capital industrial de Chile esté con la crisis de empleo que tiene, y eso tiene que ver con que se requiere un esfuerzo extraordinario de parte del gobierno.
El diputado de la Democracia Cristiana por las provincias de Arauco y Biobío, Patricio Pinilla, espera que el gobierno se haga cargo del problema y se pueda convocar a mesas de trabajo.
Yo creo que ahí hay una serie de elementos que deberían ser abordados de manera un poco más conjunta y vamos a promover algún tipo de mesa de trabajo e invitarlos también, y que la autoridad pueda, sobre todo el gobierno, que tiene mucho más responsabilidad en esta área, también puedan ser parte de algún tipo de solución o contención para esta crisis.
En tanto, el delegado presidencial en el Biobío, Julio Anativia, aseguró que están preocupados por el problema y que por lo mismo tomaron contacto con las empresas, y agregó que el gobierno está preparando un plan de fomento forestal.
Hemos estado en contacto con empresas, en particular con CMPC y con CORMA también, que agrupa a todas las organizaciones de la madera. Estamos coordinando acciones en materia de seguridad, que es importante y es uno de los factores que afecta al empleo y la situación de estas empresas. También en materia de prevención de incendios. Ayer tuvimos una reunión en particular con CORMA que nos permitió avanzar en estas materias.
Recordemos que mediante el Ministerio de Agricultura, el gobierno estaría justamente preparando un plan de fomento forestal, lo que incluiría una nueva ley en esta materia.
porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Copeguch estamos comprometidos con la inclusión financiera y con darte acceso a muchos más beneficios. Por eso te presentamos nuestra nueva tarjeta de crédito Copeguch Mastercard. Al contratar tu tarjeta podrás hacer compras en 6 cuotas sin interés durante el primer mes. Y además podrás obtener 300 pesos de descuento por litro de combustible al pagar con la app de Copec los domingos de junio. Todas tus compras acumulan puntos Copeguch que podrás canjear en pesos o gift card en supermercados, grandes tiendas o cines. Solicítalo fácil y en línea en www.copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en cmfchile.cl.
Tour.com presenta.
¿Y qué harán para las vacaciones de invierno?
Estaba pensando, no sé, cine.
Sabes que el mío todavía habla de cuando lo llevamos al sur.
Ay, ¿en serio?
Estas vacaciones de invierno, regálale momentos que lo acompañen toda la vida en tour.com. Usa el código Quiero Tour y consigue 10% de descuento. Reserva tours y actividades en tour.com de Copec.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad. Aumark para responder con eficiencia. Auman para asumir trabajos de mayor exigencia. Y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino. Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 45 minutos.
Estamos hablando de los niños haitianos que no se saben dónde están y que ingresaron a Chile por el aeropuerto de Pudahuel. Pasaban delante de todas las autoridades, ahí estaban. Varias cosas podemos decir sobre esto antes de ir al detalle. Lo primero, todo esto de los haitianos viene hace mucho tiempo. Este es el capítulo 2, porque estos son temas de reunificación familiar. Para que tenga que existir reunificación, tiene que haber llegado gente antes, para que se puedan reunificar en Chile. Toda esta inmigración era ilegal a vista y paciencia de las autoridades. Nunca se ha sabido por qué se autorizó la llegada de los primeros haitianos a Chile. Y cuando digo primero, no significa que sean pocos, porque fueron cerca de 300.000, 200 y tantos mil, 300.000 haitianos. Esto bajo el gobierno de Michelle Bachelet, y este es un misterio que permanece hasta el día de hoy. Ninguna autoridad de la época, que hoy día están vigentes, son personas que andan dando vueltas, ha sido capaz de dar una explicación sobre esto y tampoco se les ha pedido mucho. Pero aquí en Bío somos testigos de cómo nuestros auditores que viajaban, que llegaban al aeropuerto, mostraban a los haitianos llegando a Chile. Y nosotros subíamos fotografías, subíamos imágenes y no pasaba nada. Cuando asumió Sebastián Piñera en su segundo gobierno, a los 2 o 3 días terminó con esto, con una decisión administrativa, y los vuelos, que eran charter, dejaron de funcionar. Y ahora está la reunificación con los haitianos que ya llegaron al país. Y llegan niños. Todo esto es impactante. Esto fue denunciado. El diputado Juan Manuel Fonsalía, ya no es diputado de la UDI, lo denunció en su tiempo, en su época. Lo dijo una y otra vez. No solamente denunció eso, denunció el tren de Aragua, denunció un montón de cosas. En ese tiempo nadie le hizo mucho caso a este parlamentario, él es abogado, pero ahora ha explotado todo esto. Bueno, el tren de Aragua también explotó, obviamente. ¿Qué pasa acá? Primero, no sabemos cuántos involucrados hay. Y aquí puede haber dos tipos de involucrados: el negligente, el burócrata, ese señor que hace lo justo para mantenerse en su puesto y da lo mismo, se puede estar cayendo el mundo, pero él está haciendo con su papelito lo justo. El burócrata que envía un oficio para decir, yo me preocupé, mandé el papel, aquí está. ¿Cómo se preocupó? Sí, mandé el papel, avisé. Le contestaron, no, pero yo ya hice mi trabajo. Insistió, no, porque yo ya lo había comunicado. El burócrata, y está lleno de burócratas. Ese es el segundo caso. El negligente, el que no hizo nada. El otro que se las da de no negligente al enviar un papel, que también yo creo que es negligente, porque en realidad lo que hace es salvar su responsabilidad. Pero están los otros, pues. Están los que organizaron un sistema para que entraran estos niños. No sabemos quién financió todo esto. ¿Sabe cuánto cuesta un vuelo charter de Haití a Chile? Estos aviones grandes, enormes, con mucha gente. ¿Cuánto cuesta todo eso? Aquí hay gente involucrada, hay dineros involucrados. ¿Qué interés había detrás de todo esto? El que paga, ¿qué interés tiene? Y después están las autoridades chilenas. A ver, antes de eso, no sabemos cuántos niños llegaron hasta el día de hoy. Hay un preinforme de la Contraloría, atención, que ese es un preinforme, después tendrá que haber algunas modificaciones, algunas explicaciones, pero ahí está, hay hechos, hay antecedentes que están. Pero la verdad es que no sabemos cuántos niños llegaron. Hay algunas voces que circulan que dicen que son muchos más de los que se han establecido hasta el momento. Muchos más. Eso es uno. Dos. Y esto está circulando porque hay que verificar bien todos estos vuelos. Bien. Lo segundo es que los requisitos de ingreso al país de estos niños fueron flexibilizado. No, en realidad se bajaron los requisitos. Y algo gravísimo. Cuando alguien entra a Chile mediante este instrumento de la reunificación, esta institución llamada reunificación, resulta que tienen que traer documentos visados, legalizados en el consulado de Chile en Haití. El consulado de Chile en Puerto Príncipe, que es la capital de Haití. Resulta que el señor que estaba a cargo de migraciones en Chile, Luis Taller, militante del Frente Amplio, porque toda esta cosa tiene una connotación política, después me dicen que son técnicos. No, es que yo soy un técnico. No. Si no fuera militante del Frente Amplio, no estaría ahí. Aquí hay una connotación ideológica. Bajó los requisitos y ¿sabe qué? No era necesario pasar por el consulado. Se saltó a la Cancillería, porque el consulado depende de la Cancillería. Se la saltaron mediante un mimo. Otro oficio más, digamos. Y uno se pregunta, ¿por qué hizo eso? ¿Qué interés tenía él en eso? No, es que los diputados estaban preocupados, dijo. Una cosa así. Sí, pero él es el que tiene que preocuparse de esto. La preocupación de los diputados es la preocupación de los diputados. ¿Él por qué hizo esto? ¿Cuál es la razón? Y después dice, mira, el 2025 yo terminé con esto, hice una denuncia. Terminé con eso. Sí, pero cuando ya habían echado todo. ¿Por qué hizo esto? Y lo otro, Catherine, ¿qué pasa con el Ministerio Público? Hubo varias denuncias ante el Ministerio Público.
Incluida la de Taller, que dice que la hizo.
¿Y dónde está? ¿Qué hizo el Ministerio Público? Ángel Valencia tendrá que contestar, decir qué hicieron los señores fiscales, señoras fiscales. ¿O es que lo guardaron en el escritorio porque no les interesó? ¿O es que esa frasecita que les gusta tanto, no perseverar? El no perseverar significa que han estado perseverando y en algún momento se detiene este acto de perseverar. Yo creo que en unas de esas nunca perseveraron nada, pero es una frase que se ha transformado en una frase como maldita que usa el Ministerio Público. No perseverar deja en la indefensión, con la desilusión a muchísima gente, desilusión de las instituciones.
Claro, recién ayer, a propósito de esto último que mencionas de la Fiscalía, el fiscal Campos dio cuenta acerca de las presentaciones que se habían hecho, sin mayor detalle, qué fue lo que sucedió con esas denuncias. Hay una idea de ahora unificarlas y tramitarlas o investigarlas bajo la causa de tráfico de personas, pero ahora, recién de todo, después de todo lo que hemos sabido, la falla institucionalidad de la institucionalidad es impresionante, brutal, está claro. No sabemos cuántos niños entraron, no sabemos dónde están esos niños. Hay familias haitianas que viven en Chile que, por supuesto, hicieron todos los trámites. Hicieron juntar dinero, como decías tú, esto es un proceso carísimo para personas que sabemos que son vulnerables. No llegaron acá a Chile a instalarse en lugares acomodados, al contrario. Para muchos también ahí hay una crítica social respecto de la saturación de nuestra aparataje social, de lo que el Estado chileno provee a su población más vulnerable, que llegó a ser además utilizada por esas familias. Hay familias haitianas que hicieron todos los trámites y que se preguntan también, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Les exigieron los documentos, documentos que capaz ya nos estaban exigiendo. ¿Dónde están los niños? ¿Cuándo entraron? ¿Cuál es la responsabilidad institucional? Este es un pinball, como decías tú. No es que yo mandé el oficio para allá, se lo respondieron, no. No es que yo mandé el oficio para allá. Ayer hubo una instancia en el Congreso, en donde participaron varias de las autoridades que están ahí en el aeropuerto, además, que todas tienen una responsabilidad. Está la Dirección General de Aeronáutica Civil, está la Junta de Aeronáutica Civil, está la Policía de Investigaciones, hay también representantes del Registro Civil, está un montón de instituciones públicas y nadie veía nada o a nadie le llamaba la atención o se preocupaba de que efectivamente se cumpliera con los requisitos. Para entrar o salir del país hay que tener documentos. Una persona mayor de edad ya tiene que cumplir con los documentos, ¿no? Para salir con su pasaporte al día, para volver con el pasaporte al día, para entrar a algunos países, su pasaporte, y algunos exigen visa. Imagínense llevar a un niño. Ya viajar dentro del país con un niño en avión es complicado. Hay que tener permiso. Sacarlo del país es todavía más complicado. ¿Por qué en este caso era tan fácil? Hasta fotocopias se entregaban en la Policía de Investigaciones cuando ingresaban, fotocopias de documentos. Y daba lo mismo. A nadie le importaba.
Fotocopia simple, no autorizada ante notario.
Exacto.
No, o sea, cualquier fotocopia, papel. Cualquiera.
Cualquier papel, es lo que queremos decir. Daba lo mismo, nadie los revisaba. Una cosa es que efectivamente la visa de reunificación familiar pueda establecer una, a ver, un reglamento, un protocolo diferente para quienes vengan al país a juntarse con sus familiares. Y otra cosa es que dé lo mismo quién llega, cuándo llega, qué documentos trae, en qué condiciones viene, cómo se llama, dónde nació. Es muy distinto.
Mira, yo quiero insistir que no sabemos cuántos niños son.
Ni dónde están.
Que los vuelos eran raros. Nosotros tenemos en nuestra portada, en nuestra plataforma digital biobiochile.cl, un artículo, sí, que dice: el vuelo fantasma de niños haitianos aterrizó con alertas previas, escala en Lima y cambio de avión. Una cosa rarísima, lleno de niños haitianos, un vuelo.
Ese fue de 2025.
Exactamente.
Y el motivo de por qué nos enfocamos en ese vuelo, además del vuelo fantasma que cambió el itinerario, que hubo baja y subida de personas en Lima con un cambio del itinerario, es que ya se sabía todo esto que estaba pasando. Y ese fue el último vuelo, el de 2025. Hace no mucho tiempo.
Se lo vamos a contar en detalle, pero todo esto es terrible, porque se dice que Chile tiene instituciones, que son serias. Exacto. Que operan, que este es un país serio, porque que hay institucionalidad. ¿De qué sirve todo esto? ¿Estos fiscales que no hicieron nada recibieron sus bonos de cumplimiento de meta? ¿Cumplieron las metas, señores fiscales? ¿Lucraron más allá de su sueldo porque trabajaron muy bien? El gobierno ha convocado a los tres poderes del Estado a una reunión que se va a realizar en La Moneda hoy día, un rato más. Y apuntó a responsabilidades del gobierno anterior del expresidente Gabriel Boric.
Bueno, eso va a ser de hecho a las 8 de la mañana, les vamos a estar contando en un ratito más. Frente al Senado, y esto es lo que les contábamos en la conversación, la Policía de Investigaciones y la Dirección General de Aeronáutica Civil defendieron su actuación en el proceso. Ellos dicen que actuaron conforme a la normativa vigente y dentro de las atribuciones que les confiere la ley.
La Fiscalía descartó que existan antecedentes que vinculen la investigación con un eventual tráfico de órganos, aunque mantiene abiertas otras líneas de indagación. Gabriela Piña, buenos días.
Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, esta denuncia por el ingreso de niñas, niños y adolescentes haitianos en vuelos charter de reunificación familiar continúa escalando y generando preocupación a nivel transversal en nuestro país. En medio de las primeras diligencias de la Fiscalía, el presidente José Antonio Kast convocó para este jueves a las 8 de la mañana a una reunión en La Moneda con representantes de los tres poderes del Estado. A esta cita también asistirán el fiscal nacional, el director de la Policía de Investigaciones y la Contralora General de la República en un encuentro destinado justamente a abordar este caso que, ya lo decían ustedes, ha puesto bajo escrutinio a diversas instituciones públicas. La decisión del jefe de Estado se tomó luego de que el viceministro, Claudio Alvarado, convocara ayer por la noche a una reunión interministerial donde se anunció justamente la creación de una fuerza de tarea para ubicar a estos menores. Según informó el secretario de Estado, va a ser la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, quien va a quedar a cargo de la coordinación interministerial.
Articulará los esfuerzos de los distintos ministerios y servicios y asimismo se creará una fuerza de tarea específica para apoyar la labor del director del Servicio de Migraciones.
Los movimientos en torno a este caso fueron bastante intensos durante la jornada de ayer. A primera hora, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, llegó hasta la Fiscalía Nacional para reunirse con Ángel Valencia y así entregar antecedentes del caso. Tras esta cita, Sauerbaum informó que entre el año 2022 y el 2025 se autorizaron 16.498 reunificaciones familiares y sostuvo que existen indicios